¿Y qué hacemos con la revocación de mandato?
Bueno, a ver, yo déjame empezar por otro. Sí, sí voy al tema de revocación.
No huyas.
Pero no quiero huir del tema. Vamos a empezar con el asunto. Yo lo que creo, Carmen, es que un poco para poder situar el momento político que vive el país, veo dos o tres cosas. La primera, ya la hemos venido discutiendo. En alguna editorial tú misma advertías o, digamos, planteabas que este era un punto de inflexión, el del asesinato de Manso, del presidente municipal de Uruapan, que ha despertado una indignación enormemente importante en el país, y que esa indignación, que por cierto, se ha presentado ya en Uruapan de una manera tan extraordinariamente poderosa con esa manifestación que vimos y con una indignación que hemos visto también en las propias redes sociales y con una potencial marcha. Ya no sabemos si esa marcha se podrá llevar a cabo, probablemente sí, no lo sé, con el tema de la CENTE que se está planteando para el 15 de noviembre, para este domingo. Ya lo hicieron en algún otro momento que la
oposición... Creo que el anterior, ¿no? Pero...
ya lo hicieron cuando la oposición...
Sí, toman el Zócalo cuando va a haber una manifestación que se prevé importante.
Opositora para casi cierre de campaña.
Sí.
¿Metieron a la CENTE?
Sí.
¿O se metió a la CENTE? No lo sé. Lo que parece es... Lo que parece es como...
Sospechoso.
Una demasiada sospecha respecto de qué momento. Y ahí surge la revocación del mandato. Creo que estamos en un momento de una... Y comparto la idea de que es un punto de inflexión en términos de lo que está representando, en términos de gobernabilidad, la muerte de Manso y cómo se están haciendo un enorme esfuerzo desde el oficialismo, desde el poder, desde sus medios de comunicación, desde sus columnistas, desde sus voceros, desde la presidenta de la República, para decir una y otra vez, hablemos uno de otras cosas. Y dos, sigamos insistiendo en una mentira tan enormemente grave, tan enormemente grande, tan enormemente indigna en México, como es que los homicidios dolosos están teniendo una disminución, cuando en realidad lo que estamos viviendo es una reclasificación para poder hablar de una disminución en homicidios dolosos con distintas cosas. Todo eso por una parte, y por otra parte los testimonios terribles de desaparecidos y de algo que ya parece inocultable en México, y sobre lo que no tampoco se quiere hablar con suficiencia y con honestidad, que es la relación que hay entre el poder político, el crimen organizado y esta implicación y este tránsito del propio crimen, ya no solo, digamos, para mantener acuerdos con el poder político, sino para formar parte del poder político, financiando campañas, poniendo gobernantes, en fin, todo lo que, y también muy probablemente decidiendo eliminar a gobernantes que junto con el poder político le resultan incómodos o le resultan una adversidad, como todo parece presumir es el caso de Carlos Manso, quien no habría que perder de vista, se ha dicho está vinculado con el crimen organizado, pero la pregunta es cuánto de ese crimen organizado está vinculado con el poder político local y nacional. Es decir, si es solamente yo he oído aquí los testimonios del circuito de este movimiento del sombrero, y ellos insisten en que sí, por supuesto que puede haber una implicación del crimen organizado, pero insisten en señalar que ese crimen organizado tiene un vínculo con el poder político en Michoacán, que estaría jugando también no solo a poner, sino a quitar, y de este modo, y con estos costos, a un presidente municipal que decidió iniciar el movimiento que inició, y eso generó y ha generado su muerte, ese punto de inflexión en el que nos encontramos. Quise poner todo este contexto, Carmen, porque a la luz de eso aparece de pronto, oigan, ¿y qué les parece si entramos a la revocación de mandato? Pero me parece que hay que ponerlo en ese escenario.
No, sí, sí, sí.
O sea, estamos en ese momento, ¿no? De país, estamos en ese momento de cara al 27, y yo mantengo, y ojalá que algún día los estudios que yo, a los que he tenido acceso y que no son públicos y que no se pueden dar a conocer, se muestren en algún momento y se advierta históricamente, sé que están consignados para las ciencias sociales y para otras cosas, en realidad el contraste que hay entre los datos de aceptación que se publican en medios de comunicación nacionales y los datos, digamos, no aceptación, de aprobación de la presidenta de la República. Creo que hay dos caras de la moneda de la revocación de mandato que pasan por ahí. Decíamos aquí hace un momento, el PRI dice, nosotros vamos a votar en contra de cualquier, de un proyecto, por cierto, que surge de Ramírez Cuellar, que se le conocía en hace muchos años como La Polla.
¿Así?
Sí, 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 sí. Pues era un apodo que tenía Ramírez Cuellar, le mando saludos, alguien conozco hace muchos años. Surge este proyecto, digamos, de como retomar el proyecto original López Obradorista, si tú lo recuerdas, que era...
Claro, que quería estar en la boleta todo el tiempo.
Quería estar en la boleta en las elecciones intermedias, ¿no? Sí, en las intermedias. Y surge, y de pronto, me parece que hay dos reacciones desde la oposición. Una es la del PRI denunciando, lo cual me parece bien, porque esto venía como un albazo de viernes, ¿no? Uh-huh. Casi. Presentando esta iniciativa como si fuera cualquier cosa, ¿no?
¿Cómo pasaba por aquí, no?
Sí, vengo por acá y aquí está una modificación a la Constitución para que ahora la elección intermedia, que tendrá, ojo, elecciones federales más elecciones locales en 17 entidades, más elecciones en un montón de municipios y en un montón de congresos de los estados, y además la judicial, tenga adicionalmente, por si esto fuera poco, la revocación de mandato de la presidenta de la República, ¿no? Bueno, o sea, ante ese escenario de cara al 27 se coloca este asunto. La reacción del PRI es esta, y la reacción del PAN, me parece que hay justo, bueno, a Federico Doring diciendo es un distractor, es un juego de distracciones. El PAN no se niega, y esto es una cosa que distingue, digamos, al PRI, a decir, sí, vamos a la discusión. Ellos mismos plantean, entiendo, que se detenga momentáneamente este tema para que haya...
Monreal, ese es otro factor.
Pero Monreal es otro factor, pero es un factor que... La explicación que da Monreal es... los líderes de oposición me han pedido que tengamos esto...
¿Y a ver si le hace cara a la oposición?
Y con una sensibilidad típica y extraordinaria de Monreal, dice, bueno, vamos a tener esa discusión.
Mira tú qué.
Lo que creo es que no están todos claros.
¿De
dónde salió y de qué puede significar? Y ahí el juego...
¿Y qué puede significar?
¿Qué puede significar? Y ahí el juego de Anaya es interesante.
Sí, Anaya le pone aquí una interpretación y entonces le pone un cascabel ahí a ese gato y dicen, en el fondo pueden perder, vamos a ella si quieren, y pueden perder, y al final van a querer quitar a Sheinbaum para poner al hijo de López Obrador. Ahí deja ese...
Doble o nada. Juega
doble,
pero,
nada.
Pero a ver.
Pero ya le pone un cascabel.
Le pone uno y creo que le pone otro.
A ver.
Que creo que es muy interesante. Hay 17 entidades, Carmen, que van a ir a elecciones en el 2027. ¿No?
17, sí.
Consecuentemente, 15 no. Uh-huh. Y dice, pero no vamos nada más. Si lo que el plan va a plantear es... Vamos también con los gobernadores de los estados.
¿De una vez?
De una vez.
De una vez veamos si quieren esos gobernadores o los quitamos.
Es correcto. Uh-huh. En el momento que...
¿Aprovechemos el viaje?
Exacto. Sí.
Pues ya entrados en gastos.
Vamos a 17 cambios de gobierno y a 15 entidades que restan del país, bueno, para ver si continúan o no esos gobernantes. Uh-huh. Entre los que hay... entre otros el de Michoacán, por cierto. Y vamos viendo, ¿no? De qué se trata. Pero es una apuesta, parece, al menos, una apuesta mucho más desafiante y mucho más en la lógica de la revocación de mandato.
Oye.
Es un derecho que habría que tener desde otro esquema. Creo que ese es el juego, digamos, de los relatos políticos, y que la cosa se suspende, y yo pregunto, y por eso decía lo de la aprobación de Sheinbaum, lo que Anaya sugiere es que, independientemente de si ponen a A o a B, que también ese es un tema, si se va el gobernante, ¿quién pone al que
el
queda?
Congreso, bueno, sí,
la otra cosa que dijo Anaya en esa misma declaración, según pude leer esta mañana, era, muy bien, si va a ser eso, nada más que si se va una presidenta, llámense a elecciones generales para elegir al próximo presidente o presidenta del país, que no lo nombren las cámaras, como tal, sino que el pueblo de México decida quién va a ser el presidente. Bueno, yo creo que entre estrategias políticas se juega esto, y lo que creo que nos tendríamos que preguntar es, creo que tiene un poco de varios ingredientes y que con claridad todavía no se toma una decisión de si efectivamente ir por la idea de ir a hacer una revocación de mandato. Que desde la perspectiva del oficialismo no me cabe la menor duda, no es una revocación de mandato.
No, ¿qué va a ser?
Es decir, no es un instrumento para de la ciudadanía.
No, una revocación es que la gente quiere que se vaya y que hace algo para que suceda. Aquí es desde el poder mismo que está provocando esto para que entonces digan, ya ven cómo me quieren y no quieren que me vaya, con el aparato echado a andar. Es lo que hizo López Obrador, tal cual.
Es la herencia de López Obrador.
¿Cómo fue la revocación de mandato? ¿Fue mucha gente a votar?
No fue mucha gente.
No fue mucha gente, fue una vacilada.
Fue una vacilada, y además era una ratificación. Es como si el poder...
Era una ratificación, exacto.
O sea, no...
Oigan, digan que me quieren mucho, ándenles. Claro. Por favor, voten por mí.
Pero además...
¿Qué es esto?
La pretensión es, díganlo en el momento en el que, además, digamos, estoy teniendo un declive como tal, ¿no? Es esa el uso
de dinero público, por cierto, porque nos va a costar, cualquier cosa que estemos aquí hablando va a costar dinero público, punto.
Y ahí está parte de un argumento que me parece otra vez la gran mentira de, oigan, pero si lo hacemos el año que entra, como es decir, en lo que sería en el 28, pues va a costar otro mucho dinero. Pues sí, si en este país hay un movimiento auténticamente que lo que pide es que se vaya la presidenta del país, que ese movimiento se exprese y que verdaderamente,
pero genuinamente,
si desde el poder de lo que se trata es de construir mecanismos para meter a todo el Estado mexicano, a todos los gobiernos estatales, a todo el gobierno federal, al gasto, no solamente lo que nos va a costar la elección, sino lo que se van a gastar en la movilización, en la propaganda, etcétera, 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 Carmen.
Un dineral.
Con un dineral, con un país y con unas instituciones secuestradas como las tenemos.
Y es un abuso, hay que decirlo. Abuso es, por los cuatro costados, del poder.
Es un abuso del poder. Ahora, yo insisto en algo. Insisto en que tienen que ser cuidadosos porque...
Uno más.
Sí, uno más. Pero hay un cuidado que me parece que tiene que reflexionarse con una calma. México está enfrentando, Carmen, un problema muy hondo, muy importante, cada día más importante. Lleva un año en la presidencia Claudia Sheinbaum, y los problemas de gobernabilidad que se están advirtiendo en México a partir de un conjunto de grupos de la sociedad está siendo enormemente importante. Y en esto pienso en el mayor escándalo que se ha descubierto de fraude y de robo al Estado mexicano, que es el huachicol fiscal. En esto pienso, Carmen, en la movilización que los campesinos han hecho en este país. En este momento pienso, Carmen, en los transportistas de este país como un problema en serio de gobernabilidad importante en México. Los anuncios que se hacían de maestros y se han hecho de toma de aduanas, de toma de aeropuertos, en fin, todo este conjunto de procesos vinculados a la gobernabilidad y la enorme crisis de seguridad que vive México, la enorme y dolorosísima crisis de seguridad, de ausencia de paz, de captura del Estado por parte de pactos de impunidad entre el crimen organizado, el poder político, el oficialismo, etcétera, y a otros niveles también con otros partidos. Uno se pregunta si el camino en realidad es ir a un enorme conflicto postelectoral en el 2027. Si esa crisis de gobernabilidad que empieza a tener hoy capítulos y capítulos y capítulos, va a estallar en 2027 en México. Y creo que deberían ser cuidadosos aquellos que redactan hoy con las tintas cargadas en un sentido, una posible reforma electoral, o aquellos que tienen las ocurrencias con las tintas cargadas o pretendidamente cargadas de iniciar una farsa que no es una, más que eso, el tema de la revocación de mandato, y que quieren en realidad emplearla para otros fines, para otros propósitos, como es influir en las preferencias de las personas, como es amenazar la libertad de votar en este país. Deberían pensar con mucha seriedad si la crisis que puede devenir de un problema postelectoral en México no traería consecuencias muy graves para incrementar los problemas asociados a la tranquilidad de la ciudadanía, a la paz, en un contexto global, en donde, digamos, por citar una anécdota, ¿no?, hoy hay un barco de un tamaño monumental andando por el Caribe como una amenaza, como si esto fuera un juego de niños. Creo que el país vive ese tránsito muy complicado, en donde lo que hay es una ausencia, Carmen, un día sí y otro también, de altura de Estado para tener una cierta discusión pública sobre lo que está pasando y una cierta, digamos, preocupación de si no habría que hacer, no estoy en contra de que se hagan planes específicos con las singularidades de las zonas, pero el problema de la paz y la seguridad es un problema nacional, Carmen. No es un problema exclusivo de Michoacán. Es un problema generalizado. Y si la ruta que ha emprendido, según el manual López Obradorista Sheinbaum, es la de simplemente tratar de que otra vez Felipe Calderón sea el gran malvado, ¿no?, de la historia, lo cual es de una pobreza y de un tamañito que no honra el enorme desafío que México vive.
Tiene su responsabilidad histórica Calderón, sin duda, punto. Y ahí te pueden decir muchas cosas, pero tantos años después te toca responder por ti y que tú gobiernas hoy.
Oye, Carmen, llevan gobernando siete años corridos. Siete años corridos.
Sí,
y sus resultados, como bien dicen Ayeli en el premio que hablábamos, esto no es Dinamarca.
No fue
Esto no es Dinamarca. Ni en salud, ni en seguridad, ni en un montón de temas. Ya no digamos en democracia, Carmen, ya no digamos en poder judicial, ya no digamos en la construcción de contrapesos, ya no digamos en la construcción de órganos autónomos, ya no digamos en el asesinato de personas en México, además de asesinato de defensores, de periodistas, ya no digamos eso. Hay una enorme ruptura entre los grupos que conforman el país y una enorme crisis política que se fermenta todos los días con los relatos en los que se juega el nuevo poder, que es la comunicación política. En eso se fermenta hoy, me parece, la vida pública, y no se advierten, digamos, razonablemente, planteamientos asociados a lo que eso puede representar desde la perspectiva cultural, económica, política en México. Uh-huh. Entonces, yo empiezo a ver el 27 y todos los episodios previos a la llegada de ese 27, que sí advierto que hay una enorme parte de la población que ya descree de lo que ha venido siendo el obradorismo durante todo este tiempo, que puede tener dos caminos. Uno, que se presente a las urnas, Carmen, a decirles que hasta aquí. No estoy diciendo que a favor de los partidos de oposición, sino para decirles no a los que hoy gobiernan. O,
es que con esta,
y esta es otra hipótesis, dice, o se van de las urnas. O la gente que no encuentra más que descrédito en todo esto, lo que dice es, ¿a qué voy? ¿A qué voy a las urnas? Y esa es una hipótesis que dejo ahí, que me preocupa.
Muy grave.
Porque también es que se advierte una distancia de una parte de la población que tiene una profunda desilusión de lo que ha hecho el oficialismo en Morena, pero que no ha encontrado en el sistema de partidos a una fuerza que les permita decir, ah, bueno, pues ahora correspondería apoyar a estos otros, ¿no? Este es el momento que vive y en donde uno se pregunta ¿cuándo va a haber acciones claras, contundentes, en un país en donde el coordinador parlamentario del oficialismo del Senado de la República tiene una implicación tan grave como la que hay con el tema de la barredora, que está además vinculada al huachicol fiscal, que está a su vez vinculada con el crimen organizado, sobre lo que hay un absoluto silencio de la presidenta de México? Entonces, creo que hace falta que haya una cierta discusión pausada de la presidenta de la República para enfrentar esto en otras condiciones, en otros términos. Yo no sé cómo lo estás mirando, pero parece que ahí es donde se coloca parte de los desafíos. El 27, un posible problema de gobernabilidad enormemente grave para el país.
Déjame sumar a esta charla lo que nos hace llegar nuestro muy estimado Ernesto Núñez Albarrán, gran periodista mexicano que tiene colaboración ahora en El País. En El País, por cierto, le mandamos un abrazo a Jan Martínez Arenz, que es el nuevo director. Bueno, Jan, lleva algunos pocos meses que tomó la dirección del diario El País, Jan Martínez Arenz, un gran periodista. Y bueno, saludos a Jan. Pero me detengo en lo que publicó El País, precisamente de Ernesto Núñez, que es un experto en temas electorales. Bueno, es un experto y observador del tema electoral y político. Y él escribe un texto, fíjate cómo se titula. Lo escribió el 10.
No lo he leído, pero le mando saludos a Ernesto.
Un saludo, Ernesto.
Ya lo leeré, ya ahora nos obliga.
Te adelanto algo. Le adelantamos al público, el que no lo haya leído, y si no, invitamos a que lo lean. Se llama la superelección que pretende Morena en 2027 choca con sus planes de reforma electoral. Y dice: a petición de la oposición, la Cámara de Diputados mexicana aplaza la discusión sobre una iniciativa para concentrar la revocación de mandato con las elecciones intermedias y la elección judicial de 2027. Es el sumario. Y dice Ernesto Núñez: la intención de Morena de llevar a cabo una superelección en 2027 haría coincidir la revocación de mandato que impulsa la presidenta Sheinbaum con la elección de 500 diputados federales, 17 gobiernos estatales, miles de ayuntamientos y 31 congresos locales, así como la segunda elección judicial de cientos de cargos y una probable consulta popular. En algunas entidades, los votantes podrían recibir más de 10 papeletas.
Y más, ¿eh?
Y más.
Con la del Poder Judicial, bueno, ya tienes.
¡Qué locos!
Para divertirte.
Para enloquecer.
Enloquecidamente.
Para enloquecer. En algunas entidades, los votantes podrían recibir más de 10 papeletas para ejercer el sufragio en una mega jornada electoral. Estos planes electorales plasmados en una iniciativa de Ramírez Cuellar, morenista, quien se ubica como operador cercano de Sheinbaum, contradicen algunos de los argumentos con los que el gobierno ha convocado a foros de consulta para una próxima reforma político-electoral que buscaría, entre otras cosas, hacer más austero un sistema que hoy por hoy cuesta alrededor de 20 mil millones de pesos cada año. Y habla de la iniciativa de Ramírez Cuellar y de todo lo que está aquí en juego, y lo que dice aquí es que la propuesta parece simple: empatar la fecha de una posible revocación de mandato con esta elección intermedia. En fin, hay que leer el artículo completo, pero al final de cuentas se está diciendo, puede chocar o va a chocar la superelección que pretende Morena con los planes de la propia reforma electoral.
Mira, lo que se ve claro, Carmen, es que hay aquí una que sí hay dentro del oficialismo un cierto descontrol. No sé ese descontrol si deriva de el, digamos, de la fuerza que aún mantiene en ese silencio chiapaneco, en donde hoy está el presidente de la República como un fantasma operando en determinados grupos políticos.
¿Tú crees que opera?
Yo creo que el presidente.
¿Eres de los que crees que opera? ¿O sí, que no?
Pues, yo soy de los que piensa que el
presidente. ¿O que nada más lo interpretan?
Yo soy de los que piensa que el presidente de la República tiene un nivel de operación importante en el país, y sé que hay contra Claudia Sheinbaum, un grupo que se autoasume como obradoristas.
¿Ah, sí? ¿Con por? Sí. Por?
Bueno, ahí está el señor Adán Augusto, ahí está, entre otras cosas, el señor Monreal, ahí están algunos gobernadores del país que no tienen, por cierto, el mejor, digamos, la mejor de las opiniones de la señora Sheinbaum, ahí están algunas personas que participan en Morena, que tienen en realidad una posición crítica de cara a la presidenta de México, aunque este asunto es un asunto evidentemente, es un, digamos, una realidad discreta, pero cuando uno ve estos fenómenos de los que habla Ernesto, lo que uno se pregunta es, ¿quién va a llevar la pluma final de determinadas cosas asociados a la transición del poder y a la disputa por el poder que representan las elecciones del 27. Yo he mantenido aquí que desde la elección judicial se prendieron unas alarmas rojas, unas en Palacio, otras en Palenque y otras en muchas entidades del país, respecto del descrédito y respecto a la falta de apoyo que esa elección tuvo y de la posibilidad de que pierdan una elección si se contaran los votos. Y he preguntado aquí, y vale la pena volver a preguntar, si el pueblo de México sale el 27 y finalmente en esa fecha, en junio del 27, ese domingo, le dice no a Morena y al oficialismo y les arrebata el poder en estados y les arrebata el poder en la Cámara de Diputados. La pregunta es, ¿va Morena a respetar ese resultado electoral? ¿Se van a ir del poder o no se van a ir del poder? Yo mantengo que esa es una pregunta válida hoy en México respecto de lo que se está sucediendo. Y por eso me preocupa mucho una explosión político-electoral, postelectoral, y un problema vinculado a la paz y a la gobernabilidad en México en 2027, Carmen.
Con eso nos vamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días.
Alfredo Figueroa.